Mezcla extraña de realidad y ficción, la luciérnaga.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
Bueno, bastantes noticias hoy en día. Orlando Villar, arranquemos por ahí con usted. ¿Cómo vamos, Villar? Buenas tardes.
Buenas tardes, Gabriel, a los oyentes de La Luciérnaga en Caracol Radio. Pues el personaje del día, la consulta popular, porque conocimos esta mañana en primicia que publicamos con Gustavo Gómez las 12 preguntas que va a incluir el Gobierno Nacional en ese texto que espera llevar el propio presidente Gustavo Petro, lo anunció así, el 1 de mayo, al Congreso de la República y que deberán contestar los colombianos. Y empiezan, Gabriel, las dudas que hacen gremios económicos y expertos sobre varias de esas preguntas, por la falta de precisión, por la ambigüedad, porque no especifican o porque simplemente ya están reglamentadas en la ley. Por ejemplo, hay una pregunta, Gabriel, la que dice lo siguiente: ¿está de acuerdo con el trabajo que en el día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde? Ahí hay dos preguntas. Una, que si está de acuerdo que la jornada dure máximo 8 horas. La otra, el horario de esa jornada.
Sí.
Y eso tiene, además de la ambigüedad, pues que ya existe, Gabriel, está reglamentado ya en las leyes laborales actuales. La jornada no puede exceder las 8 horas. A partir de ahí ya se pagan extras. Lo que está en juego es el monto nocturno, que precisamente es lo que se ampliaría con el cambio de horario. Falta de precisión, por ejemplo, en la pregunta 12. ¿Está de acuerdo con constituir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para campesinos y campesinas? ¿Hasta dónde el ciudadano de a pie, del común, entiende ese fondo, cómo funciona y de dónde saldrá la plata para pagarlo? Hay algunas preguntas, Gabriel, como por ejemplo la 9. ¿Está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante los contratos sindicales que violan los derechos laborales? Pues primero, el término es muy complejo. Segundo, hay un señalamiento ya implícito en la pregunta que dice que se están violando los derechos laborales con los contratos sindicales. No le están preguntando a la gente, ya están asegurando que este tipo de contrato está violando los derechos laborales en este momento. Y la tercerización no solamente se hace por esos contratos sindicales, sino que la tercerización y el Estado es uno de los principales responsables de eso, y es que se hace a través de los contratistas. Gente que hace trabajos misionales para los ministerios, para las entidades públicas, están tercerizados. Así que, además de todo esto, Gabriel, ese panorama, algunos gremios económicos también están asegurando que otras preguntas allí, que el colombiano a pie podría contestar, por supuesto, que sí, en garantizar varios de los derechos laborales allí, llevarían al incremento significativo de los costos laborales, que llevarían a la pérdida de empleo y a la pérdida de competitividad de las empresas.
Le dejo una tarea mientras tanto, mientras seguimos hablando de estas preguntas. ¿Cuántos empleos tercerizados ha contratado este gobierno? Como para que lo busque ahí. Por ejemplo, la pregunta número 2. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo el 100% del trabajo en día de descanso dominical o festivo? Pues yo creo que nadie votaría que no esa pregunta. Es una pregunta que lleva eso y podría ser justa también en algún momento.
Que además le quitaron en un momento en el gobierno del presidente Uribe, pues esos derechos laborales.
Está en un 75% en este momento.
Okay.
O sea, digamos, no estamos muy alejados ni están doblando, pero se incrementa una porción significativa.
Bueno, don Melquisedec Torres, hablemos de estas preguntas. ¿Cómo vamos, Melqui? Buenas tardes.
Gabriel, buenas tardes para usted, para los oyentes. Gracias por estar con nosotros de nuevo. Este es el anuncio que ha hecho el gobierno. Hay un texto ahí que se ha puesto a conocimiento de los ciudadanos, pero falta que se lleve el texto formal, radicarlo ante la Secretaría General del Senado de la República. El gobierno, el presidente Petro, han dicho que lo radicarán el 1 de mayo, que es un día festivo no laborable. Eso tiene un problema, y es que no hay atención en esa oficina del Senado para recibir ese documento. Tendrían que hacerlo al día siguiente o el día previo, etcétera, para que eso tenga la formalidad que requiere, aunque de formalidades este gobierno parece no interesarle mucho cumplirlas.
Bueno, ya, pero calma, sí.
Ahora bien, después de que llegue al Senado, vendrá el gran debate. ¿Por qué las leyes que reglamentan la consulta popular como una iniciativa de participación ciudadana le dan todo el derecho al Senado de la República para que por conveniencia, esa es la palabra que se usa en la ley, por conveniencia, el Senado apruebe o rechace la convocatoria de la consulta? Tiene toda la potestad del Senado, toda la autonomía Por supuesto, el gobierno va a ejercer una presión, ya lo está haciendo, adelantándose a que eventualmente el Senado pueda decir, mire, no consideramos conveniente que este texto se someta a consulta de los ciudadanos. Tiene toda la potestad del Senado para hacerlo o no hacerlo. Si el Senado, por conveniencia, decide aprobar que el gobierno haga la convocatoria, el presidente tendrá 3 meses para decir en qué momento se hace la consulta a los colombianos. Es decir, se organiza el proceso de votación y en ese caso pues tendrá que girarle entre 700.000 y 900.000 millones de pesos a la registraduría para que organice ese proceso de votación que debe adelantarse en un solo día. Si la consulta se aprueba por cerca de 14 millones de colombianos que deben participar, sí. Es decir, si se aprueba por más del 50% más uno de esos 14 millones, el Congreso tendrá la obligación de convertir en ley lo que se apruebe en esa consulta. Y si el Congreso no lo hace, el presidente de la República podrá, por decreto, aprobar lo que esa consulta haya decidido. Ese es el camino que queda de aquí en adelante, Gabriel, más allá del debate ideológico, político, de la conveniencia, de lo raro que parece en su elaboración cada una de las preguntas, porque como lo anotaba Orlando, hay muchas dudas, hay confusión, hay ambigüedad, hay preguntas que en su esencia contienen 2 o 3 cuestionamientos, etcétera. Todo eso tendrá que...
Demasiado afán en las preguntas, en la redacción de las preguntas.
Hombre. No parece que gramaticalmente se hayan puesto juiciosos.
Sí.
Porque esto requiere además una técnica legislativa y técnica de un asunto que en el caso de la consulta popular tiene otro problema que hasta ahora no está claro. Si el Senado puede, por ejemplo, reformar algunas de las preguntas o ajustarlas o decirle al gobierno, bueno, nos parecen 6, pero 6 no, etcétera. Ese es un debate que va para largo.
El que llevaba las preguntas era Armando Benedetti. Armandito, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Hola, hola Gabriel, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Bueno, estoy pues aquí pendiente acá, de la consulta, de lo que fueron las preguntas, verdad, sí, que esta mañana gracias. También apuntaban mucho a que hacía falta una pregunta número 13.
Hay mucha, sí, aquí las tengo.
¿De dónde va a salir la plata?
Hacía falta una pregunta.
En caso de que haya que formalizar o la tercerización, sobre todo a los empleados públicos.
Efectivamente.
¿De dónde va a salir esa plata?
Que sería la
pregunta. Estamos hablando de cerca de 300.000 empleos que ha sumado el gobierno nacional.
Gabriel, mire, exactamente subido a 8 billones de pesos el presupuesto para los contratistas desde el 2022, un 40% más desde el 2021 y en este momento suman exactamente, Gabriel, esos empleados públicos, 916.000 personas, casi 1 millón de personas que están tercerizadas en los cargos del Estado.
Sí, entonces, pero Benedetti, pues siguen ustedes contratando tercerizados, pero dicen que no en la consulta.
Bueno, ¿cómo va, Gabriel?
Bien.
Gracias por permitirme venir. Pero no solamente falta esa pregunta, yo creo que hay otras preguntas que yo incluye, yo las tengo acá, que estuvimos ya mirando a ver si de pronto las podemos meter.
A ver, señor.
Saludo también a los dos periodistas que están aquí, a Villar y a @70WPenta.
No, pero ya, a ver. Sí.
Bueno. Ya tengo cuenta, ¿no?
Ah, ya tienes cuenta.
Sí.
Ah, bueno, te has puesto 1 millón de que te la van a quitar.
Bueno, ya, Benedetti, no, pero calma, ya. Que no, que te la vamos a volver a quitar. Sí, te la vamos a volver a quitar.
Sí, él, ¿no? Me la van a volver a quitar. A tienen todas las ganas.
¿De quién es Aguaná hoy día?
Elon Musk.
Te la van a quitar.
Bueno ya, Benedetti, ya.
Por ejemplo, hay una pregunta que me gusta y que yo creo, por ejemplo, esta. Para usted la miran. Dice, ¿está de acuerdo con que el jefe pague su bolsillo los almuerzos de los trabajadores y el trago de los viernes?
No estamos de acuerdo.
Sí, a ver.
Sí, estamos de acuerdo.
Magnífico.
Porque hay varias preguntas incluidas ahí que no, entonces tiene que ser una sola cosa.
Habría que agregar que no importa en dónde esté el trabajador, si en Bogotá o Medellín.
Exacto.
No importa dónde esté el jefe tampoco, que pague.
Benedetti, siga con
otra ubicación. Por ejemplo, está de acuerdo. Mira, está otra pregunta que está de acuerdo con que el almuerzo tenga 2 horas de reposo adicional para dormir la siesta.
Sí. Oiga, hombre.
Sí, me parece que sí.
Perfecto.
Que almuercen de 12 a 1. Dos horas a las tres en punto están aquí.
Ya perfecto. Ya aceptó lo del almuerzo.
Sí.
Entonces no llame a la una y media.
Tres en punto, tres en punto. Listo, pero a las tres en punto, entonces aquí todos.
En Neiva eso se aplica hace décadas. Sí,
sí. Bueno, pero lo celebraron, hijo de puta. Pero bueno, ahora está de acuerdo, oiga, está de acuerdo con que la empresa le dé un día de descanso a los trabajadores que queden atrapados en los trancones de regreso de los festivos.
Sí. Interesante. Sí.
Alexandra, quédate callada. Que sí. Sí. Pues,
todo, todo está bien, sí. ¿Cierto? Está. Sí. Ah, bueno. Incluso antes de viajar.
Sí. Antes de viajar, sí. Exactamente. Sí. Listo, pasa. Entonces, mira, está de acuerdo con que las pausas activas de la empresa incluyan tabla de queso, pola a la lata, cinco lechonas y whisky para cortar la grasa.
Sí, pausa activa. Pausa activa. Sí, pausa activa es pausa activa.
Pausa activa. Hago pausa activa de 4 a 6.
Hay algunos que la hacen. Hay algunos que la hacen, señor. Téngamele un revolcón a esta consulta popular. ¿Qué va a pasar con ella?
Consulta popular, ya tiene su formulario, y sin irla a concertar, con patrones y empresarios, con preguntas atractivas, de los temas laborales, todos van a votar sí, porque suenan muy geniales, ojalá que preguntaran, si uno puede cobrar, el salario en una empresa, y sin ir a trabajar, si en el trabajo virtual, uno se puede dormir y una prima por trimestre al jefe puede exigir. Faltó que también pregunten si uno quiere vacaciones 7 veces en el año con más remuneraciones. No hay plata para salud, pero sí hay para girar y botar dinero haciendo la consulta popular.
Gabriel de las Casas, es Caracol Radio.
4:29 minutos, noticia Melquisedec, que está que se habla aquí usted.
Noticia grande, Gabriel, ver, porque señor. Tenemos ya a un candidato presidencial imputado por la justicia.
¿Por qué está tan imputado?
Está imputado el exalcalde de Medellín y, como él mismo lo ha anunciado, candidato presidencial, Daniel Quintero. Junto con 10 de sus exfuncionarios, ha quedado en firme la imputación que le ha radicado la Fiscalía a un juez para efectos de establecer si se cometieron irregularidades graves en materia de corrupción por el trámite de un lote de cerca de 147 mil metros cuadrados en el que habría, de acuerdo con la Fiscalía, peculado por apropiación, prevaricato por acción, un supuesto acuerdo para favorecer a terceros, un largo trámite en el que un lote que tenía un pequeño valor termina convirtiéndose en un enorme negocio. Se llama el caso Aguas Vivas, que lo conocen muy bien en la capital de Antioquia. Pues hace pocos minutos la audiencia de imputación ya ha quedado cerrada. El juez le ha dado el aval a esa imputación que presentó la Fiscalía y por lo tanto la etapa que continúa será, en este caso, la formulación de la acusación y el juicio correspondiente. Así que tendremos, en el caso de Quintero, a menos que pase algo extraordinario, a Quintero como un candidato presidencial inmerso en un proceso judicial por corrupción.
Bueno, y es la primera de varias investigaciones que tiene Quintero y que podría ser imputado también más adelante. Bueno, esa noticia en desarrollo. Orlando Villar, segundo día sin el Papa Francisco. Sigue llorando el mundo, señor.
Sí, Gabriel, sin duda el luto que encierra en este momento a Roma, a la capital del Vaticano también, y lo que está pasando con las honras fúnebres del Papa Francisco. Pues nos conectamos directamente con Irene Savio, ella es la corresponsal de Caracol Radio en el Vaticano. Irene, muy buenas tardes, buenas noches para usted. ¿Y cómo adelantan estos preparativos? ¿Cuál es el plan para la exposición de los restos sin vida del sumo pontífice que empiezan ya en unas pocas horas allí en Roma?
Sí, lo que sabemos es que mañana a las 9 empieza el traslado de los restos mortales del Papa Francisco desde la Casa de Santa Marta, que como saben es donde residía y donde murió, hasta la Basílica de San Pedro. No tenemos una hora concreta sobre cuánto va a durar el traslado, no tanto por la logística, pues todo está muy cerca en el Vaticano, sino por los ritos religiosos que se llevarán a cabo. Una única referencia quizás es Vatican News, que es un medio vaticano que ha programado una emisión que va desde las 8:45 a las 10:10. Es una ventana en la que podemos prever que se llevará a cabo esta operación. De todas formas, a las 11 seguramente abre la Capilla Ardiente y estará abierta hasta la medianoche. Además, en la tarde se llevará a cabo una nueva congregación general también.
Sobre eso le iba a preguntar, ¿qué tan fácil es para un peregrino del común llegar a la Capilla Ardiente, estas filas? ¿Qué tanto está cerrado la Plaza de San Pedro y, por supuesto, San Pedro, la iglesia?
Pues por supuesto, el dispositivo de seguridad que se está poniendo en marcha y que culminará con los funerales el sábado es bastante imponente. En estos momentos, gran parte de la plaza ya empieza a estar vallada. Hay controles policiales para entrar y salir. La policía revisa también las mochilas, todo tipo de objeto que pueda implicar un riesgo de seguridad. Y además, lo que se puede prever para el día de mañana, sin duda, son una comunales colas para ver los restos mortales, porque pues mañana pasado y finalmente el viernes serán los últimos días en los cuales los fieles podrán despedirse en persona del primer papa latinoamericano en la historia.
Irene, mientras transcurre todo este trámite litúrgico y el protocolo muy estricto que tiene la Santa Sede para las exequias, sin duda se están moviendo todos los intereses en torno a la elección del nuevo Papa. Sobre ello, ¿qué se sabe hasta el momento? ¿Ya están todos los cardenales en Roma? ¿Ya se empiezan a mover esas intrigas que son inevitables para este efecto?
Bueno, no han llegado todos los cardenales a Roma, no han llegado solo 60, de hecho han tomado todas las decisiones que les he contado antes, ¿no? Tanto la de exponer los restos mañana miércoles, como la de celebrar los funerales el sábado. De todas formas, en las próximas horas llegarán más cardenales, por supuesto, y la verdad es que se trata de una sucesión con muchísimas incógnitas, porque no hay un candidato claro. Se debe esto también a que Francisco ha nombrado a muchos cardenales de las famosas periferias, esta palabra que tanto hemos oído durante su pontificado, y estos cardenales realmente no se conocen mucho entre ellos, por lo tanto lo que se prevé es que sea difícil que puedan hacer un frente común. El marco general, por supuesto, es el de la enfrentamiento entre conservadores y reformistas. Eso sí se mantiene.
Claro. Un par de preguntas finales, Irene. Roma, ciudad turística por excelencia, ciudad además en donde todo el mundo está yendo a pasar por las cuatro, las cinco puertas santas que hay en esa ciudad. ¿Cómo está el turismo? ¿Cómo está la ciudad abierta? ¿Los restaurantes? ¿Cómo funciona Roma? ¿O ya es como un día no normal? Se murió el Papa, por supuesto, un símbolo del Vaticano de Roma. ¿Cómo se vive el turismo en estos días?
Bueno, creo que una palabra que puede definir esta situación es colapsada. Roma en estas épocas habitualmente recibe muchísimo turismo. Este año además se suma el año jubilar que quiso Francisco, con lo cual también hay un turismo religioso que estaba viniendo a Roma, y ahora con esta situación, la muerte del Papa, por supuesto también se esperan la llegada de centenares de miles de personas que querrán asistir a todo lo que ocurrirá en los próximos días. Realmente es impresionante ver la cantidad de personas que hay en la Vía de la Conciliación, que es esta gran vía que conduce hasta la Plaza de San Pedro. Como les decía, la policía intenta controlar toda esta situación, pero los números son importantes.
Irene, hoy se conocían las palabras, el dictamen, no solo el dictamen médico, sino también las palabras de Massimiliano Strapetti, el médico del Papa Francisco, y lo que fueron esas últimas horas del sumo pontífice. ¿Qué le llama la atención? ¿Qué llama la atención ahorita en este momento en Roma de lo que fue esos últimos minutos del Papa Francisco?
Bueno, diría que el Papa ha sido coherente hasta el final, en el sentido, él ha querido transmitir esta imagen de Papa cercano a la gente y en esas palabras del enfermero esto de alguna forma se vuelve a aparecer, ¿no? Él cuenta, el enfermero, que le pidió de ir una última vez a la plaza de San Pedro en ese recorrido que vimos todos el domingo de Pascua y es algo que refleja pues desde los primeros días del pontificado de Francisco, en el que dijo que no quería estar en los apartamentos pontificios como habían hecho sus predecesores, sino que quería vivir en Santa Marta, que al fin y al cabo es un simple albergue, aunque esté en el Vaticano. Con lo cual te diría que esto es un poco la palabra que usaría en este caso, es un Papa que ha sido coherente con su visión del mundo y la imagen que quería transmitir hasta el final.
Bueno, pues es Irene Savio desde el Vaticano, donde está en este momento todo el preparativo de lo que será entonces estas honras fúnebres del Papa Francisco y que estará acompañándonos también con lo que será el día a día de la elección del nuevo sumo pontífice. Gracias, Irene. Seguimos en contacto.
Muy bien, gracias.
Un abrazo. De nuevo. Adiós.
Hasta luego. 4:37 minutos. Bueno, entre el dolor y la risa, entre la realidad y la ficción, aquí está esto.
Ana Luciana Gavino, risa loca.
De pronto esto no hace llorar más.
Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo. Bueno, sí, ya prácticamente
sí.
Se acabó la semana, patrón.
¿Qué? Pero si yo sí. Reviso. Martes reviso. 22 de abril.
Sí,
¿no?
Señor.
No, no me confunde, ¿no? No, no se acabó.
No, no lo confundo, se acabó la semana prácticamente.
Martes 22 a las 4:38.
Sí, ya prácticamente es historia, patrón. Y abril, vea,
¿qué?
Se fue volando.
22 de abril, falta mucho.
No, no falta nada, qué cosa tan impresionante ya.
Ocho días, Gabriel.
Sí, nena, sí.
Nada.
Y lo fuimos.
No, no, culpa, que le haya acabado el sueldo ya.
No, sigue mayo y ya, sí, ya.
Mes de las madres.
Sí, 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 ¿y sí. En mayo?
Hay unos que no la podemos celebrar.
Claro, pero para mamá lo mejor.
Sí.
Sí.
Sí. Prácticamente.
Prácticamente.
Sí, ya llega el mes, ya. Toca ir pensando en el regalo y todo.
Sí.
Para el humor, patrón.
Cabris no puede.
Amarilla en todo caso, ¿no?
Bueno, le cuenta el chiste, hombre, señor.
Vale, estaba esperando. A propósito de la amarilla que dice el panita,
sí.
Está en un partido de fútbol.
¿De fútbol?
Sí, señor, un partido de fútbol, porque usted sabe, pues como a nosotros nos gusta tanto el fútbol y todo, entonces... Sí. En un partido de fútbol, y llega el futbolista y le pregunta al árbitro, le dice, ¡juez! Así, porque o sea, obviamente le iba a hacer el reclamo, le dice, ¡juez! ¿Cuántas veces me va a sacar amarilla? Y dice, las veces que haga falta. Muy bueno.
Juego de palabras.
Sí, no,
bueno, patrón. Bien,
pero lo siento porque solamente puede sacarle
sí, no sacar más.
Dos.
Sí.
Y es roja.
Sí, pero ya por eso, las veces que haga falta, y le deja ya dos y roja y ya chao. Pero
es bueno, sí, es bueno.
Sí, es muy bueno.
Sí, es
espectacular.
Es inteligente.
Una
lo que yo llamaría un chiste reflexivo que no provoca realmente risas.
Como en Fuera de Lugar.
Gracias.
Fuera de Lugar.
Esto sí.
Lo jodió.
No, mire. Esto sí tiene sabor. Eso barriendo ahí.
Ah, escucha ustedes. Eso, jefe, escucha.
Sí, no, una tirriecita, sí. Una vaina ahí, sí.
Yo cuando he dicho, ay, arriba rating, nunca.
Nunca.
Yo no me he metido por la cortinilla de nadie, ni bueno. Nada de esa batalla. Sí. Lo que sí me gusta es que cuando suena mi cortina todo el mundo baila, eso me encanta.
Claro, señor.
Alessandra ya tiene el paso copiado.
Ya lo copié.
Ya lo tiene copiado.
Hago una torcedura entre el codo y la muñeca. Sí. Me cuesta trabajo volver a llegar a dejarlos otra vez.
Sí.
Bueno, como quiera que sea, igual lo baila.
Desde que está saliendo en televisión el baile de Chinome, varios quiroprácticos están ofreciendo servicios para Chinome, para quitarle esas contracturas que tiene, que no le permiten moverse, sí.
No
sé,
no demora en...
patrocinador de Chinome. Sí, sí, sí.
Tranquilos, que no demora en volverse de baile nacional.
Muy bien, sí.
Para que les arda.
Bueno, ya tranquilo, duele. Pero no.
Bueno, ¿qué contamos? Ya me dio piedra.
No, pues ¿qué contamos? No está como el otro.
Dejó Risa Loca, Risa Loca dejó el punto muy alto, la verdad.
No fue reflexivo que no genera risa, según Melquisedec.
Sí, no, gracias Melqui. Cuando dijo reflexivo así, yo dije, uy, gracias. Pero el remate sí me mató. Pues.
No, pues que un niño.
Un niño.
Un niño, sí. Le dijo al abuelito.
¿Al abuelito de quién?
Del niño. Estaban los dos ahí porque estaban cerquita.
Sí.
Entonces el niño le dijo al abuelito de él. Le dijo, abuelito, usted tiene dientes. Dijo, no, lastimosamente no, hijo, entonces cuídeme mi mazorca.
A mí me gustó.
Está bueno, sí, está bueno. Sí, sí, sí.
Es que eso es tan fabuloso, se descuida y le quitan la mazorca.
La mazorca, sí, está bueno, sí, sí, sí.
Un poquito cruel.
No, ¿por qué cruel si los dientecitos caen?
No, porque de todos modos el abuelito puede...
La idea es salvar el granito.
Pues, claro, la mantequillita con el
sal. Que tire caja.
Sí, bueno, adiós, 4:42, mijo.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio. En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Rodolfo Correa, presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI. Y soy la voz de los empresarios de Colombia que, frente a los temas propuestos por el gobierno para la consulta popular, somos capaces de manifestar nuestro respeto por los mecanismos de participación democrática, entre ellos la consulta popular. No obstante, vemos con profunda preocupación la manera en que se está instrumentalizando legítimos anhelos sociales en favor de objetivos políticos coyunturales, sin un análisis técnico riguroso, sin debate plural y sin medir el impacto real sobre el tejido empresarial del país. El cuestionario propuesto mezcla temas laborales sensibles con reivindicaciones históricas envueltos en una narrativa seductora, pero carente de propuestas estructurales, de rutas viables y de sostenibilidad fiscal o económica. La forma, el momento y el lenguaje de esta iniciativa nos llevan a pensar que no se trata de construir soluciones, sino de construir escenarios. Como gremio que representamos el 99.5% del tejido empresarial de Colombia, reiteramos que el país necesita reformas, sí, pero construidas con todos los actores, no impuestas desde la emoción política o la urgencia electoral. Las pymes no son una retórica de campaña. Las micro, pequeñas y medianas empresas son realidades frágiles que sostienen millones de empleos y economías locales. La micro, pequeña y mediana empresa en Colombia representa el 99.5% del tejido empresarial, el 72% del empleo formal de Colombia y el 42% del Producto Interno Bruto del país, que con reformas como esta, lo único que hacen es ahogarlas y poner en peligro el futuro económico de Colombia y el empleo de todos los colombianos.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Toño, estamos hablando de los discos, de los discos de las rondas infantiles.
Y, claro, a mí me encantaba todo eso. Claro, el primer disco que yo tuve fue el Gran Tombo.
El Gran, el Gran Combo.
Yo era feliz del Gran Tombo.
El Gran Combo. Sí. No, el mío sí fue Canticuentos de niño y después ya, no me acuerdo si era uno del Binomio de Oro, sí, creo que era por ahí.
Sí, claro, y había también unos, eran como los... Eran como contaban la historia y todo eso así, narrada.
Sí,
y todas esas,
sí, cuando esas, suene la campanita, sí, pasa la página a las historias de Disney.
Exactamente.
I'm No Big Bang Boom de Darryl Hall and Your Notes también fue uno de los primeros que tuve.
Ah, no, eso es una cosa impresionante.
Impresionante.
Eso sí, claro. Eso, ya no, te potas.
Que, bueno, ahí está Villar y Melquisedec por si tiene preguntas.
Sí, claro. Se más, mi querido Villar.
Doctor Navarro, ¿cómo me le va?
¿Cómo estás tú?
Muy bien, sí, bien, señor.
Bueno, usted está teniendo una duda.
El último disco que compró Villar fue Canticuentos.
¿Canticuentos?
No. Gabriel. No, mentira.
Además me lo compraron.
La tacita de los niños.
También,
la regalaban, estaban felices hace 25 años.
Claro.
Villar Altantúa está allá, ¿cierto? En Sao Felicitos.
No más bullying, señor.
Me recibió.
No más.
El año pasado. Y fue el año pasado.
Adivine quién me recibió.
Sí, claro. Venga, Villarcito.
Dígame, policía.
Noticias tenemos.
Don Navarro, dijo.
De impuestos.
Noticias de impuestos. Y pues preste mucha atención, porque si usted tiene deudas con la DIAN o deudas con el distrito, puede ser la oportunidad para ponerse al día. Mire, por un lado, a nivel nacional hay una jornada que se ha denominado como Le cumplo a la DIAN, al día con la DIAN, le cumplo al país. Espera la DIAN al menos que más de 14.000 contribuyentes morosos en este momento, que tienen deudas por más de 3 billones de pesos, se puedan poner al día. De lo contrario, y es lo que está advirtiendo la DIAN, si usted no se pone al día, le pueden hacer el embargo de sus cuentas, rematarle los bienes y estarán verificando procesos penales que se puedan instaurar a quienes no cumplan con sus pagos y estén en mora, sobre todo quienes están en mora de más de 6 meses. En este momento, esa proporción de colombianos y empresas que están en mora superior a los 6 meses supera 7 billones de pesos. El gobierno, por supuesto, está afanado de que se recojan rápidamente impuestos. No hay caja, así que pues es la oportunidad para que usted pueda verificar.
Plata para consulta sí hay, para el resto no.
Eso sí, ya lo dice el director. Y el otro y la otra jornada también a la que usted puede asistir al Movistar Arena es en este momento la de la Secretaría de Hacienda de Bogotá. Desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, hasta el próximo 25 de abril, es decir, el próximo viernes y toda la semana, usted puede ir. Hay 50 ventanillas habilitadas y usted puede verificar si está pendiente con pagos del predial, si tiene asuntos pendientes con el pago de vehículos y si tiene temas pendientes con, por ejemplo, los aportes voluntarios. Lo que promete la secretaria de Hacienda del distrito es que el trámite es muy rápido, que es express, que hay kioscos digitales, que hay asesores allá que lo pueden ayudar, que es algunas de las complicaciones. Movistar. En el Movistar Arena, sí, usted llega ahí, es muy fácil.
La boleta.
Es libre, es gratis, es lo mejor. No. Mire, usted llega allá, simplemente con el número de su cédula, la presenta.
Paga
allá.
La salida.
Paga la participación de la jornada, sí.
Bueno, gracias, mi querido Orlandito Melty.
Toño, buenas tardes, señor, ¿qué tal? Venga, Melty. ¿Cómo vamos, Toño?
Bien, gracias, Melty. De verdad, hay un chote ¿qué? Entre un ministro, Benedetti, y un personero por ahí.
Sí, ha suscitado una reacción de respaldo de la Procuraduría y de la Defensoría del Pueblo a favor del personero del municipio de Ocaña, en el departamento de Santander. El personero se llama Jorge Boorquez. El personero, en medio de la situación complicada que se vive en el Catatumbo, escribió que los disparos de artillería están cayendo muy cerca de trabajadores, que pedía se verificaran sitio de presencia de actores armados, población civil en medio de enfrentamientos, y adjuntó un video. Ante esa publicación, el ministro Benedetti le escribió, le dijo: señor personero de Ocaña, negar la efectividad del decreto de conmoción interior en el Catatumbo es desconocer el enorme esfuerzo de nuestras fuerzas militares. Quien diga lo contrario, le dice Benedetti, es sospechoso de estar ayudando a la insurgencia de este país. Pues esa declaración del ministro suscitó en primer lugar la reacción del propio personero, diciendo que su misión siempre será proteger los derechos humanos y que esos señalamientos infundados y peligrosos ponen en riesgo su vida en el territorio del Catatumbo. La Defensoría del Pueblo dijo que estas afirmaciones de Benedetti sobre el personero son incompatibles con el deber del Estado de proteger y fortalecer a las instituciones que defienden los derechos humanos. Y se ha sumado la Procuraduría advirtiendo que no corresponde con la misión institucional la declaración del Ministerio del Interior sobre la labor del personero de Ocaña, y que si existieran pruebas contra ese u otro funcionario, lo indicado es ponerlos en conocimiento de las autoridades. Un enfrentamiento que, por supuesto, no tiene ninguna razón de ser, porque estamos hablando de una persona como un personero en Ocaña que está en serio riesgo en una zona de alto nivel de conflicto Y lo que hace el ministro del Interior, sin duda, es ponerle una situación, ponerlo en una situación de más riesgo del que ya ha tenido que enfrentar este funcionario.
Muy bien, señor. A las 5:21 minutos.
Ana Luciana Gavino, risa loca trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Para el humor, patrón.
Es bueno.
Ave María.
¿Qué?
Yo creo que no tiene humor.
Sí.
No, lo que pasa es que el humor es subjetivo, patrón. Que lo que para mí puede ser muy bueno, para ti no tanto, ¿no es cierto?
Ah, para ti no.
Para ti.
Sí. Entonces es como, pues, como, no sé.
No, mejor no lo cuente. Pasemos a Chinome entonces.
No, Pedro, no.
Ah, ¿lo quiere más subjetivo todavía?
Sí, igual. Sí, porque si él no sabe.
No, igual echémoslo ya. Que,
pues, arriesguese.
Sí, ya ahorita conté un chiste de fútbol que Melquisedec dijo pues que era reflexivo, pero que no producía risa.
Sí.
Me voy a arriesgar con otro de fútbol.
Por favor.
Otro de fútbol. ¿Qué?
Ay, es malo. No. Empezó a reírse.
No.
Sí. Ok, llega el niño de la mamá.
Sí. ¿La mamá de quién?
La mamá del niño, porque digamos él era el hijo de la mamá y la mamá era la mamá del niño desde que nació prácticamente.
Sí.
Entonces dice, mamá, es que en el colegio me dicen técnico de fútbol. ¿Y quién te dice eso? Los cuatro del fondo, los tres del medio y los tres de adelante.
Uy.
Es bueno.
O sea, ¿qué calificativo? El anterior era reflexivo.
Los cuatro del fondo.
No, ya ni reflexivo.
Este pudiera llegar a un nivel condicional.
Condicional.
¿Por qué? Sí. Porque depende de qué nivel de risa haya logrado para que le condicionen su permanencia en el programa.
Ah, bueno. Tenemos que hablar. Perdóneme ya. Mi
¿Qué señora, lo manda a preguntar?
Mi señora doña Pepita, ¿cómo me le va? Ay, mi señora, ¿cómo está?
Escucho de toda la vida.
Muertos de frío, señora.
No, caray, carachas, y con una tristeza infinita porque se ha muerto el papá.
Ay, señora, claro, me lo imagino, sí, señora.
Sí, señor. Sí, mira, para nosotros era un líder de la Iglesia Católica, caray, carachas, un señor que era recto, caray, mira, sin ostentaciones. Era de verdad el papá de los pobres, caray, carachas.
Qué bonito eso, sí, señora.
Oye, pero mira, tú sabes, quería preguntarte, ¿cómo así que el horario de la rumba en Bogotá cambia? ¿Tú sabes algo?
A ver, Villar, ¿qué sabemos de eso?
Los nietos antes llegaban a las 3, no van a llegar ahora más
sí,
tarde.
Sí, además, usted, señora, preguntando por el horario de la rumba, pues se me hace interesante.
No,
sí.
Por los nietos, Gabriel Andrés.
Ah, claro, sí.
Señor.
Pues se ha emitido, Gabriel, ya una reglamentación desde la Alcaldía de Bogotá que busca unificar el horario de los establecimientos nocturnos, los bares y discotecas en Bogotá, y la hora queda entonces para las 5 de la mañana. Se abrió un documento, o este documento que va a permitir esa reglamentación, está en este momento en comentarios.
Okay.
Así que todavía no está en firme. Si usted pensaba irse ya este fin de semana, todavía no está en vigencia, porque precisamente se están esperando las opiniones de los comerciantes, de los padres de familia, de la ciudadanía en general que quiera hacer algún tipo de observación. Mire,
pero Fenalco, venga, no nos digamos mentiras. Aquí la gente rumbea hasta las 5 de la mañana, 6 de la mañana, 7 de la mañana, un lunes, un martes, cuando quiera. Aquí hay clubes que le buscan la esguince a la regla y lo hacen así.
Sí, bajo la figura de el club nocturno, le dan a usted un carnet, lo establecen como socio y básicamente lo que hacen es que cierran las puertas, dicen que únicamente
el que sabe, están... sabe, ¿no? No, le dan usted el carnet, cierran las puertas y claro.
Me han contado.
Ah, ya.
Sí. Trabajo de campo que llaman.
Ay, doña Pepita, sí. Ay, pero ¿cuántos perros hay hoy?
Hoy tengo una cantidad de perros y perritas, caray, por toda esta casa. Increíble que hoy tengo Dog Party. Y más está cumpliendo años, caray.
Ay, qué bueno, mi señor.
Le tiramos el muñeco y sale corriendo. A ver. fútbol, no, ¿viste, caray?
Ay, qué lindos.
Sí.
No. Oiga, Gabriel, ahí hay, sí hay una preocupación desde Fenalco, porque si bien lo reconocen los comerciantes, ayudaría a combatir de alguna manera esos establecimientos informales, ilegales en algunas oportunidades, y esa trampita que hacen ya generando como un horario para todos los bares.
Pero, ¿sabe qué? Voy a hacer aguafiestas. Entiendo lo que dice Fenalco, entiendo la reactivación del comercio, pero la seguridad no es lo mejor que tiene Bogotá. Y esto implica más seguridad en las madrugadas con tanta gente afuera. Yo no estoy de acuerdo en eso, así se reactive. Primero organicemos la casa, primero hablemos de seguridad, primero hablemos de que por una razón o por otra, pero todos los fines de semana estamos viendo desaparecida, no apareció, emburundangado, en otra se pierde la gente y se va. Pero creo que abrir la rumba o darle más gabelas a unos momentos de inseguridad que no tenemos, por lo menos en Bogotá, yo no estoy de acuerdo.
Y vale la pena recordar, Gabriel, en esta línea, lo que constituyó en su momento una gran innovación que permitió disminuir los altos índices de inseguridad en la ciudad, y fue la alcaldía de Antanas Mockus con la Hora Zanahoria, que redujo la hora de rumba en el primer año a la 1 de la mañana, posteriormente se amplió a las 3. Hubo además muchas trampas, ¿no? Creaban los famosos clubes, sí, entre comillas.
Todavía funcionan.
Que siguen funcionando, que además son una fachada, porque finalmente son sitios de rumba que teóricamente son privados o tienen una constitución, sí, pero jurídica.
No han podido cerrarlos o sellarlos.
Sí, es un asunto de control, pero yo creo que lanzarse así de sopetón, a abrir de manera tan amplia esos horarios en una ciudad que sigue teniendo, han mejorado, por supuesto, hemos tenido en todas las administraciones municipales, distritales de las últimas décadas, muy buenos indicadores de mejora, no muy buenos indicadores al final frente al resto del mundo. Y hay que tener en cuenta que grandes ciudades del planeta que tienen mejores indicadores de seguridad que el Bogotá siguen manteniendo restricciones a esos horarios de rumba nocturnos. ¿Por qué? Por el alto consumo de alcohol, por lo que eso constituye como peligro para la convivencia, para la misma seguridad de las personas que participan en las rumbas y también para el desarrollo de una delincuencia que suele ocuparse, por supuesto, claro, mucho más en horarios nocturnos que en diurnos.
Bueno, señor. Bueno, doña Pepita.
De acuerdo contigo, Gabriel Andrés.
Sí, señora.
Primero la seguridad, después la rumba, no al revés. Los escucho toda la vida.
5:28, sí, señora.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
No, pero déjenlo que termine la cortina, hombre.
Sí, sí, hay que dejar que termine la cortina.
Sí, ahora ya terminó.
Hipócritos.
Bueno.
Me caen mal ya. Imagínese que la novia con el novio.
¿La novia de quién?
La novia del novio. Y el novio también era el novio de ella, ¿no? O sea, sí, era la parejita de novios.
Sí. ¿De quién?
Y de ellos dos. Sí. Sí. Entonces le dice, en un momento así de pasión, un momento de pasión, le dijo ella, él le dijo, mi amor, quiero tener un hijo tuyo. Uy. Dijo el tipo, ah, listo, mañana le traigo uno que tengo 4.
Pero vámonos más bien al circo a ver qué está pasando allá.
¡Bienvenidos al circo de la Luciernaguita! ¡Qué lástima que la Semana Santa no sea de 15 días, porque creo que me faltó tiempo de reflexión! Apenas llevo 2 días de trabajo y ya me siento muy cansadito. ¡Jefecito Gabrielín! ¿Será que me puede alentar mis vacacioncitas? Y para no caerme con el jefe, les traigo un número de equilibrista.
Y antes que nos echen a todos por culpa de este payasín boca loca, presentamos a nuestros primeros equilibristas, los colombianos, que hacen hasta maromas para no caer en la quiebra con tanto impuestico que toca pagar. Mejor dicho, en Colombia el público hace el equilibrio y el gobierno la payasada.
Nuestros siguientes equilibristas son los ministros del gobierno, que hacen equilibrio para no caerse con el presidente en los consejos televisados. Por eso dicen que ¿en qué se parece un cerebro a un ministro? Ajá. En que el cerebro tiene sesos y el ministro se sostiene.
Por último,
presentamos en nuestro círculo de la, en el circo de la luciérnaga a los candidatos presidenciales. Es que la pista es un círculo. A los candidatos presidenciales que hacen equilibrio para no caerse en las encuestas. Y lo peor es que al que usted le pregunte, siempre dirá que va de primeras tras de equilibristas mentirosos.
¡Ajá! De todos modos, que besito, Gabrielito. Como dijo el pez payaso, le dejo la espinita con lo de las vacaciones. ¿Quién quita que se le ablande el corazón? Y hasta me lleve a pasear. Te amo, Gabrielín.
¡Sapo, Lagartini!
Y hasta aquí el circo de la luciérnaguita, en donde los payasos somos nosotros.
Y los que hacen reír son otros.
¿En qué quedamos, Gabrielín?
En la luciérnaga, soy la voz.
Soy Mario Hernández, empresario, y sobre los temas propuestos por el gobierno de la consulta popular, soy la voz de los que creemos. Soy la voz de los empresarios que pensamos que esta consulta popular y sus obvias respuestas positivas por parte de la gente no resuelven la situación de alto desempleo e informalidad que vive Colombia, no aporta e incentiva a la mayor competitividad del país y mucho menos ayudará a generar más riqueza y bienestar. Al final todo lo terminará pagando el producto y los beneficios aparentemente ganados se evaporan en una menor capacidad de compra de los colombianos. Esto no es más que una estrategia política que utiliza el anhelo de un pueblo que votó por un cambio que no llegó y que, como siempre, será otra promesa incumplida. Chao, es Mario Hernández.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
A la Luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
Arriba rating, qué energía, qué entusiasmo, así prácticamente.
¿Cómo que qué o qué?
Como que para el humor, patrón.
Es bueno.
Ave María, es que la pregunta vende, patrón. Usted es que hace unas preguntas que, pues, con todo respeto.
Es, ¿no?, que a veces el chiste es el que ofende.
No, no.
Es que yo sé que la pregunta ofende, pero cuando sí, el chiste ofende, sí, también, pues, se conjugan muchas variables.
Sí, sí, no, usted tiene toda la... Además, usted es el director, patrón, y yo a usted lo respeto mucho. Además que yo ya se lo he manifestado en otras ocasiones, lo amo.
Ay, no, bueno, risa loca.
Entonces, para el humor, patrón.
Eso, más bien.
Que estaba en la entrevista de trabajo.
Qué bueno que ya esté en eso.
No, 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 pero no era... Pues,
ah, no me está contando de su vida. Es un chiste. Pensé que me estaba contando de su vida.
Claro,
ah,
es un chiste, claro.
¿De dónde había llegado?
Bueno, de todos modos, bueno. Sí, no, no, de todos modos, suerte.
Es un chiste.
Suerte con el chiste.
No, no, no. Pero no,
suerte con el chiste que va a contar.
Ah, ajá, gracias. Gracias, patrón, gracias. Entonces, estaba en la entrevista de trabajo y llega el entrevistador. Y le dice al entrevistado, le dice, bueno, dice en su hoja de vida que se sorprende con facilidad. Y dice, ¿en serio?
No, no sé.
Es bueno, es bueno.
No, ay, es bueno. Es que, bueno.
Es bacano.
Dejémoslo así. Ya, gracias. Gracias. No nos llames, nosotros te llamamos. Adiós.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
Muy bien, ese jajaja es duélale a quien le duela.
Duélale a quien le duela, tengo cortina.
Ay, mire, el otro hizo ya.
Ya, ahí ya se le vio la cizaña. La...
Sí, sí.
Sí, señor. Bueno, traemos un chiste. Que dos señores.
No me diga que representado o actuado.
No, yo sí no me meto con el trabajo de los demás nunca. No, nunca, vida, nunca, sí, nunca.
Cojan ejemplo.
Que le caiga el guante, que se lo risa sí, loca, pero yo
sí,
nunca.
Sí, eso, sí.
Ah, ya. Ya.
Y entonces, que eran dos señoras.
Eran amigos.
Señoras.
Eran amigas.
Eran amigas.
¿De quién?
Sí, eran amigas. Entre ellas.
Ok.
Entre ellas sí se encontraron. Sí, al rato no se veían.
Sí.
Y le dijo, una amiga le dijo a la otra, ay, qué rico verte, amiga, así todas hipócritas, así. Ay, no sé qué. Dijo, ay, ¿qué es la vida de su hijo? Dijo, ay, mi chinito tan bonito.
Él no volvió a salir tarde, no volvió a salir con los amigotes, no volvió a tomar, no volvió a fumar.
Ok.
Dijo, ¿y eso qué fue? Se metió a la iglesia. Dijo, no, a un banco, y lo cogieron preso.
Adiós. Adiós, señor.
La Luciérnaga.
Gabriel de las Casas es Caracol Radio.
Bueno, estamos en el Día de la Tierra. Doctor Juan Fernando Cristo, ¿cómo le va? Buenas tardes. Gabriel, compañero de labores compañero, aquí en Caracol. Sí, señor.
Compañeros, Gabriel.
¿Cómo van las madrugadas de 6 a.m.?
Bien, yo soy bueno para madrugar, Gabriel. Yo me tomo un café.
Sí, ¿y con qué cara llega usted a 6 a.m.?
Yo llego con una cara de felicidad, Gabriel.
¿Ah, sí?
A mí me dicen, ve al doctor Cristo, porque todavía me dicen, dice que doctor Cristo, ahora ya soy periodista Cristo, caga. Mire, uno lo ve. Gustavo caga estresada.
Sí, un poquito.
Sí, sí, sí. Sí, caga con preocupaciones. Sí. Gabriel, por tantas noticias.
Sí, carga muchas preocupaciones. Y la cara es de preocupaciones.
Caga, sí, Gustavo caga con preocupaciones.
¿Y usted qué cara de...?
Gustavo caga con felicidad.
Ah, caga bueno, qué bueno que cargue con felicidad y que tenga cara de felicidad.
Exacto, Gabriel. Y no, y felicitaciones a la tierra, Gabriel.
A la tierra.
El día de la tierra, pero no es la tierra esa que nosotros llevamos en las huevas, Gabriel. En los carros, cuando usted...
Ah, la tierra de los carros, en las ruedas, sí.
Acuérdese que usted se va, por ejemplo, para el campo y eso, las ruedas se le llenan de tierra.
Las ruedas, sí, le vuelven lisas. Ruedas,
sí, eso claro. Sí. No, eso es una cosa impresionante. Claro. Gabriel, las huevas todas del guardabajo.
Del guardabarro, sí.
No, son esas huevas llenas de
las
tierra.
Las ruedas,
Gabriel,
sí, sí,
no.
Sí.
Sino sol es la tierra, Gabriel, la que nos da las frutas, Gabriel.
Las frutas, sí, señor.
Las papayas, la que por eso es que podemos ver a la gente en las plazas cagando papayas, cagando piñas, cagando todas las frutas.
Debe ser duro, Gabriel, cargar piñas, no sé si se...
Claro, porque son pesadas, Gabriel.
Claro, usted cargando el costal de piñas, eso debe chuzar.
Claro, chuzan. Uno cargar piñas, eso le debe chuzar a uno. Eso,
claro, porque dicho, cargar eso, se salen de costal, y la hoja, exacto, de la piña chuza.
Y a veces, exacto, y a veces como se la echan a la espalda, Gabriel.
Claro, no, pues eso, siempre, sí.
Eso duele, esas por detrás, Gabriel.
O sea, cargar piñas es duro.
Duele la espalda, Gabriel.
Pero cargar cocos debe ser más complicado.
Uy, no, los cocos sí es una cosa complicadísima, Gabriel, cagar, usted puede, póngale 20 cocos nomás, póngale, cáguese usted 20 cocos.
No, cargar 20 cocos, cágueme, no.
No, Gabriel,
no, porque cargarlo a la espalda además...
Pues exactamente, sí. Es vegaco, Gabriel.
Berraco,
vegaco,
sí.
Vegaco, entonces, es esa tierra, Gabriel.
Esa tierra.
Que nos da absolutamente todo, Gabriel, que nos da todas las frutas, los bananos, Gabriel, las patillas, las pegas, Gabriel,
¿Las qué?
Las pegas, Gabriel. Son las pegas, ¿sí o no? Sí, es cierto, claro, las pegas, Gabriel.
Sí,
todo
las
eso, con lo cual hacemos todo lo de los postres, Gabriel.
Qué rico, sí.
Las brevas, Gabriel, las brevas con Arequipe.
Por las ejemplo. Brevas con Arequipe.
Las también unos árboles, ¿no? ¿Usted ha bajado las brevas de arriba?
Pues las brevas.
Pero vienen, ¿sí las ha bajado del árbol?
Vienen, ¿no?, en un árbol y toca.
¿Usted las ha jalado, Gabriel? Que uno las jala y
pues
y
alguna las vez en una finca sí jalé las brevas.
Se jala las
porque
brevas.
Porque mi abuelita.
¿Se las jaló en una finca?
Sí.
En una finca la
sí, porque mi abuelita hacía dulce de brevas. Entonces en el árbol, varios jalamos las brevas.
Ah, bueno, y decía, vaya, jálele las brevas a su abuelito.
No.
Que le gustaban también. Entonces tiene que
jalar. Entonces había que jalar las brevas.
Jale las brevas y les
punta. Y luego mi abuelita las ponía en agua caliente.
Agua caliente. Uy. Después del jalón de las brevas, el agua caliente.
Las brevas. Adiós, Cristo. Adiós, Señor. Adiós, adiós. Peguémosle más bien a su revolcón.
¡Opa! Y hoy estamos celebrando el Día de la Tierra, sí señor. Así que, prácticamente, atiérrese, compadre. ¡Ahí! Homenaje a la tierra, le hago con mi hidalguía y le aconsejo usar la tierra todos los días. Si le pego a la novia o al novio cachoneada, échele tierra a eso y evite otra entusiasma. Mientras que muchos tienen mil hectáreas de tierra,
yo solo tengo tierra en el cuello y las orejas.
Mientras que muchos tienen kilómetros de hacienda,
yo en las uñas tengo ya ni una pista de tierra.
Ave María, y es que hay muchos que como el gato le echan tierra a todas sus embarradas. Si la tierra no es plana, ¿por qué la llaman planeta? Si es redonda, debieran llamarla redondeta.
Dicen que de la tierra todos hemos venido y a la tierra volvemos en polvo convertidos. Y las tres cuartas partes de la tierra son agua.
En vez de tierra, porque planeta agua no lo llama.
Y llama Oma viene de frente a la montaña.
Porque es un derrumbe de tierra y baila los tapa.
Prácticamente, y yo que tengo una uña enterrada. ¡Feliz día de la tierra!
Ana Luciana Gavino, risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Sí, prácticamente.
Sí.
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 Para el humor, patrón.
Y bueno.
Gracias, patrón.
¿Gracias de qué?
No, porque uno tiene que ser agradecido en la vida. Yo creo que la gratitud es de esos valores que también se han ido perdiendo prácticamente. Sí, patrón, y yo claro, siempre estoy muy agradecido por todo.
Bueno.
Y a pesar de todo.
Ah, a pesar. Bueno, dele, a ver, cuente, a ver.
Que estaba conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y entonces le dice un amigo al otro: hermano, tengo que ponerme una inyección.
Ay, esto es malo otra vez, se va a reír antes.
Un poquito. Sí.
¿Cómo que un poquito? Sí. No, no sea descarado, hermano.
No, honesto.
Okay. Sí,
dice, hermano, tengo que ponerme una inyección. Y le dice el amigo: conozco una enfermera que tiene una mano para las inyecciones. Y dice: es muy buena. No, es manca.
Sí, es bueno. Solo tiene que pensar en pedacito, patrón. Pero solo tiene una mano para... Sí, bien.
Tiene sí, una mano por la inyección.
Solo tiene, sí, claro, sí. O sea, está burlando usted de los mancos. Sí,
no, señor.
Sí, señor.
No,
señor.
A mí me pareció cruel.
Displicente y cruel, sí, señor.
Cruel.
No, es bueno.
Adiós, dejémoslo así. Adiós.
La luciérnaga es la extraña de realidad y ficción.
Hola, bienvenidos. Esto es La Luciérnaga. Aquí estamos, como todas las tardes, acompañando a los colombianos, conectados con Red Más Noticias y en el Canal 1. Aquí está Gabriela Romero, está don Javier Chinome, Alexandra Montoya, Melquisedec Torres, Orlando Villar, Polilla. También nuestros compañeros en Medellín que nos acompañan. Allá está Carlos Rodríguez, allá está Corozo y Risa Loca nos acompañan esta tarde. Tenemos muchas noticias, tenemos información, tenemos todo el humor, los personajes y la música de La Luciérnaga que comienza así.
En La Luciérnaga, la noticia del día.
La noticia del día, entre la realidad y la ficción de La Luciérnaga, una triste realidad. Bueno, Orlando Villar.
Sí, Gabriel, lamentablemente tenemos que reportar un nuevo hecho terrorista, un ataque dentro de ese plan pistola que están adelantando los grupos armados organizados en el país. Dos ataques contra la policía en el departamento de Antioquia. Mire, uno en Ebéjico. Detonaron un explosivo mientras estaba pasando una camioneta, una patrulla de la policía que quedó completamente destruida. Dos uniformados resultaron heridos allí. Se está evaluando su estado de salud. Ya fueron trasladados a centros médicos de la región. Y en Begachí fueron atacados a tiros uniformados. Uno, lamentablemente, también que queda herido y su pronóstico en este momento es reservado. Se suma, Gabriel, a otros hechos de orden público, como el que se dio más temprano, con explosivos en el Tambo, en Cauca. Dos heridos, por supuesto, la alerta en la comunidad, una tanqueta de la Policía Nacional quedó también algo destruida, tenía mayor protección, pero dejan a estos uniformados heridos. Se suman, Gabriel, a los uniformados que lamentablemente murieron, 8 de ellos, más 3 civiles durante la Semana Santa, que lo contábamos aquí, y hace parte, lo alertó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, de este plan coordinado de esos grupos armados en diferentes regiones del país para tratar precisamente de restar a la fuerza pública y de generar pánico entre la población colombiana.
Bueno, el país ya tuvo cambio de ministro de Defensa. Estamos esperando los resultados. Así que, ministro, esperamos resultados prontamente. Melquisedec Torres, hablemos de consulta popular. Buenas tardes de nuevo, Melqui.
Gabriel, buenas tardes. Ya el gobierno ha anunciado el texto de las 12 preguntas que someterá a discusión primero del Senado de la República.
Okay.
Para ello tendrá que radicar oficialmente ese texto, pero ya el ministro del Interior, Armando Benedetti, que lidera esta iniciativa del gobierno, les ha expuesto a los colombianos el contenido de esas 12 preguntas. Surgen muchas inquietudes. Primero, desde el punto de vista legal, hay algunos aspectos de esas preguntas que tienen que ver con asuntos que ya están incluidos en la actual legislación laboral. Por ejemplo, la jornada laboral de 8 horas. Habría que discutir en qué momento empieza la jornada nocturna. En el proyecto del gobierno, en el Congreso de la República, se establecía desde las 7 de la noche, ahora lo plantean desde las 6. Hay otra inquietud relacionada con que algunas preguntas contienen en realidad dos preguntas. Okay. Lo que dicen las normas legales acerca de esta iniciativa ciudadana, que en este caso la lidera el gobierno, que se llama Consulta Popular, es que las preguntas deben ser absolutamente claras para que el ciudadano pueda escribir sí o no. Y en este caso, gramaticalmente, por un lado, no parecen tan concretas, no parecen tan certeras. En segundo lugar, hay dudas respecto del alcance legal que tienen algunos de los contenidos, porque ya hay algunos aspectos de ello de los cuales se ha ocupado la legislación colombiana. Y en otros aspectos queda muy abierta la pregunta, por ejemplo, cuando se habla de la informalidad laboral para incluir a algunos sectores productivos del país que sean formalizados. ¿Quién lo formaliza? ¿De qué manera? En el caso del trabajo campesino, del trabajo rural, también se plantea que haya un justo salario. ¿Cuál es ese justo salario? Faltan entonces muchos detalles, mire, que seguramente el gobierno puede pulir de aquí a que lo presente al Senado.
Lo interrumpo. Por ejemplo, la pregunta número 8 dice, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios? Ni yo estoy entendiendo, pues estamos hablando de equidad, por supuesto, de mejores condiciones laborales, pero no es clara la pregunta cuando
Gabriel,
se hace eso.
Mire, por ejemplo, la pregunta 9, ¿está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales?
Primero hay que probar que se están violando los derechos laborales con esos contratos sindicales y después sí hacer una pregunta que es absolutamente tendenciosa y calificativa.
Que tiene una afirmación ahí y es que se estarían violando los derechos de los trabajadores cuando hay otros sectores económicos del país que defienden precisamente esos contratos que han permitido que no se haga sindicalismo al interior de algunas empresas que dicen son beneficiosos solo para los sindicalistas y que pueden sí beneficiar al resto de los trabajadores. Pero esa no solamente tiene una acusación, sino también habla de un tema completamente técnico. El colombiano de a pie, muchos de ellos no conocen ni siquiera los detalles de ese tipo de contrato al que se refiere la pregunta.
Bueno, pues las lleva al Congreso el ministro del Interior, Armando Benedetti. Armando, ¿cómo le va? Bienvenido, ¿cómo estamos?
Hola, ¿cómo va, Gabriel?
Muy bien, pues aquí viendo bien. El texto de la pregunta.
Sí, la estaba viendo.
También estamos pendientes de la pregunta número 13, que es muy importante y que ha salido el día de hoy. ¿De qué? ¿Dónde va a salir ese, la 12 más 1? La 12 más 1, la pregunta 12 más 1. ¿De dónde va a salir la plata para precisamente para el Estado? Que el mayor porcentaje de empleados del Estado están tercerizados, sí. Van por servicios. ¿De dónde va a salir la plata para que sean empleados directos? ¿Cómo va a ser eso? Esa es una pregunta importante. ¿Pero qué preguntas más tiene usted?
No, es que hemos estado mirando y hay una cantidad de preguntas que yo pienso que tenemos que hacerlas también.
A ver, ¿cómo qué?
Por ejemplo, mira, ¿dónde está este? Ah, aquí ya. Mira, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con que el Día de la Familia, ojo, el Día de la Familia, okay. Ahora no va a decir que no saben qué es el Día de la Familia?
Sí, no, mundo, sí sabemos que es el Día de la Familia, sí.
El Día de la Familia, todo iba a los colegios a ver eso. Mira, ¿usted está de acuerdo con que el Día de la Familia se celebre en la casa del jefe y que empiece viernes y termine el lunes?
No.
Sí.
Sí, no, yo sé, sí. Yo creo que sí.
No, porque
le gusta que se integren los empleados.
No, pero no, no somos familia.
¿Qué pasa
no,
sin el jefe?
Somos una familia.
La familia Caracola.
Pasa más tiempo aquí que en la casa.
¿Los de Medellín están de acuerdo también?
Sí, sí, totalmente.
La familia Caracol.
Queda, por ejemplo, ¿está de acuerdo con que las anchetas, ojo, las anchetas que entregan las empresas o los jefes lleven más trago y menos galletas?
Sí. Que no sean tan angostetas.
Sí, las de mis jefes, sí. Sí,
que no traiga galletas.
Sí, galletas. Sí, las galletas engordan.
Ocupa mucho espacio la galleta.
La galleta engorda, sí.
El dulce es
malo. Exacto. Sí. Las anchetas que
llegan aquí, güey. Sí, eso también. Eso va a consulta popular.
Consulta. ¿Está de acuerdo con que por cada día que el jefe juegue golf, los empleados tengan 3 días de descanso?
Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí.
Adiós, señor.
Bueno, ¿no estás de acuerdo que cuando gane el equipo del que uno es hincha, el trabajo le den 3 días para que se le?
Sí.
Sí, sí, sí.
A veces, sí. Por temporada.
Y no importa si es internacional o local.
Exacto. Bueno, no está pasando con mucha frecuencia.
Y si gana un campeón, y si es campeón,
bueno, no es el caso de ustedes, de Gabriel ni de Melquisedec, pero también, ¿cierto?
Sí.
Que le den 5 días.
Ah, 5 días.
Sí, sí, sí. Por favor, meter ahí lo de la ley Pipe Pardo.
Me deben 15 días.
Ley Pipe Pardo.
Bueno, Melquisedec.
Que sean retroactivos.
¿Hacia dónde va entonces la consulta popular entonces, señor?
El siguiente paso será la erradicación oficial. El gobierno dice que lo va a hacer el 1 de mayo, pero es probable que no encuentre quien los atienda ahí en la Secretaría del Senado.
A este marca no le gusta nada.
Ese es un día, laboral que hacemos, ministro. En todo caso, eso es un simple formalismo. De ahí el Senado de la República tiene que estudiar la conveniencia, es lo que dice la ley. Y el Senado tiene la potestad de aprobar o rechazar la convocatoria que está pidiendo el gobierno. Esa es una autonomía que tiene el Congreso de la República. No es ningún golpe de Estado, lo dice la ley. Si el Congreso le aprueba la convocatoria, el gobierno tiene unos días para decir que en los siguientes 3 meses... se organizará esa votación. Ahí viene un problema logístico, financiero, fiscal. Y es que ya la registraduría tiene unas cuentas aproximadas de entre 700 mil y 900 mil millones de pesos para financiar. Sí, entonces, no, pues eso va subiendo.
Vamos a 900 mil.
Sí, claro.
Entonces plata sí hay.
No, pues el presidente anoche decía que no había plata para nada, pero tendrá que sacar plata de algún lado, porque sin plata no se puede hacer esa consulta. Y posteriormente vendrá la votación en la que los colombianos, para que haya legitimidad de esa consulta, tendrán que aparecer por lo menos 13.600.000 votos.
Bueno, falta la gente, falta la plata, pero aquí está el revolcón.
Consulta popular, ya tiene su formulario, y sin irla a concertar, con patrones y empresarios, con preguntas atractivas, de los temas laborales, todos van a votar sí, porque suenan muy geniales, ojalá que preguntaran, si uno puede cobrar, el salario en una empresa, y sin ir a trabajar, si en el trabajo virtual, uno se puede dormir y una prima por trimestre al jefe puede exigir. Falto que también pregunten si uno quiere vacaciones 7 veces en el año con más remuneraciones. No hay plata para salud, pero sí hay para girar y botar dinero haciendo la consulta popular.
En La Luciérnaga, soy la voz.
Soy Camilo Sánchez, presidente del Consejo Gremial y de Andesco. Y soy la voz de todos los empresarios y de la gente que quiere generar empleo y desarrollo formal en este país. Estamos muy preocupados por la improvisación y porque estemos manipulando al pueblo colombiano con preguntas que parecen maravillosas, pero que ahora, la verdad, pueden generar mayor desempleo y crecer la brecha entre la formalidad y la informalidad. Tomar malas decisiones puede llevarnos a una recesión. Por eso, invito a los colombianos a que tomemos las mejores decisiones en beneficio de nuestra economía y de nuestros hogares. Desde el Consejo Gremial seguiremos premiando la técnica y por eso seguimos diciendo, dato mata relato y no simplemente crear una expectativa que a la hora de la verdad se convierte en un mal resultado que puede apagar este país. Por eso invitamos desde el Consejo Gremial a estudiar artículo por artículo para saber cuánto cuesta y qué genera o qué se pierde, y de esa manera realmente activar nuestra economía. Por eso los invito a que no gastemos 700 mil millones de pesos que puede costar esta consulta, y lo más importante, que tramitemos esto donde se tiene que tramitar, que es el Congreso de la República, donde ahí se hacen las leyes y no simplemente se hace política, que es lo que menos necesitamos en este momento crítico de nuestra economía y sociedad.
Ana Luciana Gavino, risa loca, trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Prácticamente...
¿Cómo que qué?
¡Se acabó la semana, patrón!
¿Cómo así?
Sí, señor.
Hoy es martes 22 de abril, señor.
Sí, señor.
No. ¿Y?
Y se acabó la semana. No, porque si yo cambio, entonces usted va a decir que, que uno es tan cambiante y todo, sí. Eso. No, ya prácticamente se acabó la semana. Todo el programa le vengo diciendo lo mismo, patrón. Y abril, vea, ¡fuh!
se fue volando ya.
Se acabó. O sea, listo. Entonces no le pagamos el resto de mayo. Perfecto.
Y el sueldo se fue volando.
Es que el resto de mayo
es todo. El resto de mayo sí, también.
Se fue volando. Se fue volando ya. Ya se fue volando.
Oiga, a Gabriel se le acabó mayo también. Y después dice que es uno el afanado.
Bueno, trajeron humor.
Ave María.
Que sí trae. Toneladas.
Obviamente, jefe.
Volquetadas de humor.
Y bueno. Es más, patrón. Trajimos un chiste representado.
Exacto. No fríe, pero si son cuatro en ese estudio, ¿cómo van a hacer para dividir tantos papeles allá en Medellín?
No, precisamente para no pelearlo, lo hacemos entre dos.
O sea, sobran dos. Perfecto, sobran dos.
No, los otros dos aplauden.
No, es que sobren dos.
Yo soy el presentador, además.
Sí, él es.
Necesitamos presentación.
Y yo soy el público.
Y el comité de aplausos también.
Sí. Entonces, si usted nos permite, patrón, este es el chiste representado.
¡Nuevo! ¡Nuevo! ¡Y al grano!
Escuchemos ese
sarcástico momento.
¡Ay, ay, ay!
Mira, berraca, yo me... No, espere que no me he puesto... Espere que no me he puesto el pie.
¡Ay, qué piedra!
¡Ay!
¡Su sentido! ¡Una de las diosas del
gallinero! ¡De la luciérnaga! ¡Yerno!
¿Qué pasó, suegra?
Yerno, ¿por qué lo encuentro usted así empacando una maleta, así como todo desesperado, todo afanado, yernito?
¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le voy a contar esa. Exactamente lo que pasó.
¿Qué pasó?
¿Cómo le parece que le mandé un email a Catalina, a su hija?
¿Sí? ¿Un correo?
Sí, un email, sí. Y diciéndole que hoy, precisamente hoy, regresaba de mi viaje de negocios. Y ya no se puede usted ni imaginar lo que me encontré. Es que yo me voy de aquí.
Pero espere, ¿qué se encontró? ¿Qué pasó?
Regresé hoy. Y la encontré en mi cama.
No.
En nuestra cama matrimonial con otro tipo. Yo me largo. Este matrimonio se acabó ya.
No, espere,
yo me voy.
Yerno, tranquilo. No, aquí tiene que haber una equivocación, ¿cierto, muchacho?
Tiene que pasar algo.
Vea que los incluí.
No me haga gavilla con los cuñados tampoco.
¿Qué habilidad, Gabriel?
Salvó poquito, sí.
No hable mal de la hermana.
Yerno, momentico. Yo voy a llamar a Catalina. Yo la crié.
Debe estar con ese
algo
tipo.
Tuvo que haber pasado, algún error. Momentico.
Ay, más, llámela.
Aló, Catalina, mija. Ajá. Sí. Aro.
¿Qué?
Yo sabía.
¿Qué?
Ajá. Bueno, mija, ahorita hablamos. Bueno, ma, dició.
¿Qué?
Yo sabía. Sí. Yo sabía que había un error, ¿vio?
¿Qué? ¿Cuál error?
Que ella nunca recibió el email.
No. Dejen de aplaudirse, hombre. No. Bueno. Hola, nena.
Hola, Gabriel.
¿Cómo estás?
Pues es que las mamás están de un preocupis.
¿Por qué están preocupis las mamis?
Porque los niños y las niñas ya los despegan del celular.
Pero mira, ahí están jugando. Ahí están en el parque todavía están
no,
jugando.
No, pero eso lo pasa un sábado. Los sábados los niños. No. Mamá, ¿me prestas el celular?
¿Qué te dice tu mamá así cuando...?
Mamá dice, bueno, media hora.
Sí.
Y yo estoy ahí encarnizada y la mamá, ya pasó media hora. Pero si acabas de dármelo, mamá, lo pasó el tiempo a mil.
¿Cómo te da cantaleta tu mamá cuando te...
Haga el favor y suelta ese celular ya. Si me pidiera igual para las tareas, pero eso sí, para el celular todo el tiempo, no sé qué.
Tareas.
No
regañes.
Gabriel, la niña ya haría la cartelera de Miguel de Cervantes para mañana.
Ay, no me digas así.
Había que hacer cartelera.
Sí, creo que sí.
A mí tampoco me llegó ese email.
Bueno,
pero, Gabriel, precisamente quería preguntarle a Orlando Villar, este peluquito acá siempre le quedó lo feo. Orly, ¿tú sabes por qué las mamás y los papás están preocupados con los niños en el celular?
Porque está aumentando, nena, está aumentando el uso de los dispositivos por parte de los niños y el tema actual, de acuerdo con los estudios más recientes, es que 6 al menos de cada 10 niños tienen un celular propio, que no es el de los papás, no están usando otro, que ya se lo asignan directamente a ellos. Y eso con la edad, pues tiene además un aumento. En el caso de los niños entre los 14 y los 17 años, 8 de cada 10 niños tienen su propio celular.
Okay.
Se estima que el 70% de los niños que tienen estos dispositivos móviles además tienen acceso a internet. Eso, por supuesto, genera además unos riesgos muy grandes en cuanto al contenido, pero también en cuanto a los depredadores sexuales que están en las redes, que están en internet, buscando precisamente estos niños que no tengan la vigilancia o la supervisión suficiente. 9 horas diarias pasa cada uno de estos niños en promedio, estamos hablando, entre semana en internet y los fines de semana, que es cuando hay algo más de control, 7 horas. Así que mucho tiempo. Hay que tratar razón, de quitarle la mamá. Un poquito.
Sí. O sea, sí, no satanicemos el celular, pero sí, con moderación, bien usado, nena, debe
¿sabes
ser.
¿Sabes yo para qué iba a hacer? Cojo mi celular.
A ver, ¿para qué?
Para hacer tareas, por ejemplo. Sí. La célula.
Y las mitocondrias, la y los cromosomas. Sí. Y, sí.
Por ejemplo.
Sí, claro.
Por ejemplo.
¿Para qué más?
¿Tú sabes lo que dije hoy? ¿Tú sabes cómo hacen, cómo se aparean las ostras?
¿Cómo se aparean las ostras? No, nena, no se me ocurre cómo.
Unas con ostras.
Bueno, pero a propósito de celulares, ven, esto tiene que ver con las redes sociales. A Melquisedec Torres le cerraron la cuenta de X, Twitter, sin ninguna razón. ¿O qué razón le dieron cuando se la cerraron, Melquisedec? ¿Y qué fue? ¿Cómo fue la historia?
En resumen, Gabriel, a finales de enero me bloquean la cuenta, me niegan el acceso, a pesar de que yo leía el resto de cuentas, pero no podía reaccionar, no podía publicar absolutamente nada. Y la causa que me expuso la red social X era una supuesta suplantación de identidad por una fotografía que yo había puesto en homenaje a María Corina Machado en mi perfil. Así me contestaron en las ocasiones, ahí está el pantallazo de la tutela que fue fallada por el juzgado 60 civil del circuito de Bogotá. Entonces, ante la negativa de la red social X de acceder a mis reclamaciones de restablecerme la cuenta,
sí,
con un equipo de abogados, unos muy queridos amigos, el doctor Juan Carlos Moncada, Diego Muñoz de la firma Momento Legal, elaboramos un documento atendiendo a una violación que consideramos del derecho a la información, derecho a la opinión, debido proceso y también la prohibición de censura en el país que están establecidos en la Constitución Política. Por supuesto, había mucho escepticismo. Incluso recuerdo que usted aquí lo comentó, que era prácticamente imposible ganarle una pelea jurídica a una multinacional como la Red Social X porque ellos están supuestamente fuera de la jurisdicción colombiana, lo cual no es cierto y lo probamos de esta manera. Cuando la red social X fue notificada, porque entre otras, una de las cosas difíciles fue encontrar dónde notificarlos.
De acuerdo.
Porque ellos no tienen oficinas en Latinoamérica, en Colombia.
Domicilio.
No hay un domicilio exactamente, pero están sometidos a la jurisdicción colombiana porque usan el espectro electromagnético del país. Al ser notificados, procedieron inmediatamente a restablecer la cuenta y así se lo notificaron al juzgado. En esa circunstancia el juzgado entonces dijo, ya no hay causa para la tutela y por lo tanto accedió, en este caso, a lo que había pedido X, sin que ellos hubieran presentado algún argumento adicional. Entre otras, cambiaron la causal. Primero decían que suplantación de identidad y luego dijeron que era spam en el que yo había incurrido. Vamos a impugnarla porque consideramos que el juzgado no analizó a fondo lo que consideramos debe ser un precedente, no solo en mi caso, sino para protección de todos los usuarios de redes sociales en Colombia y ojalá al final la Corte Constitucional lo determine así. Pero lo más importante es esa respuesta que dio X, porque X entonces se dio por notificado y accedió al restablecimiento de la cuenta en virtud de esa acción de tutela que habíamos radicado y que creo que puede llegar a significar con los excelentes argumentos que hemos expuesto de parte del doctor Moncada y Muñoz para que la Corte Constitucional señale ese presente jurisprudencial que aplique a todas las redes sociales del país.
Creo que con la devolución de la cuenta de X a Melquisedec, él fue el único contento.
y la sigue dejando 70 roes.
Claro, es la misma.
Sigue 70. El legado, Melita.
Un poquito de humor legado. Más bien. Humor ya, señores.
Chino me llegó con su cortina nueva para darnos de humor una modesta prueba.
Oiga, los de Medellín tirando ahí.
Bailando, ¿sí?
Sí, 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 todo el mundo baila.
Aquí todo el mundo baila.
Baile la escoba.
Intentan hacer el paso.
La chino me bailomanía se llama.
La chinomanía.
Chino me bailomanía se llama. Todos quieren
¿qué era lo que le daba al chavo cuando
la
no, la pataleta no era la
garrotera. La pataleta era
la pataleta que queda con las manitos así.
Ay,
la
no, pero esa era la garrotera.
La garrotera.
La garrotera que era cuando se asustaba.
Sí.
Pero yo aquí estoy bailando.
Yo estaba bailando como él.
Él le pasó todo junto.
Y le echaban agua a la cara.
¿Me puede poner otra vez la presentación de Chinome para analizar mejor el baile del Chinome?
A ver, eso, miren, cómo baila.
Chino me llevó una cortina nueva para darnos de honor una modesta prueba.
Como si le dio la carrotera.
Sí. Gabriel Isquez, mírelo cómo baila, pero baila. O sea.
Bueno, a ver.
Les dan celos porque no.
Claro, no. Nuestros oyentes de radio dirán que están viendo, que están. No, véanlo ustedes también en el canal de Caracol en YouTube. Está también esto.
Vamos a hacer hoy humor de riesgo.
Humor de riesgo, sí. O sea, se va a jugar el puesto.
Me voy a jugar el puesto.
¡Ave María!
Eso sí, no es tan fácil como el chiste de representado, no, interpretado.
Es arriesgado. O sea, o me hacen el contrato o me voy sin que me lo hayan hecho.
Bueno.
una adivinanza.
A ver, señor.
Pero el que la adivine, le gasto tamal. O sea, me echo una vaina.
Pero que sea en serio.
Sí. Sí. ¿Cuál es el animal?
Sí.
¿Cuál es el animal?
Sí.
Animal, no hay en ese ahorita, no, tal, no. ¿Cuál es el animal que tiene dos cachos? Que tiene dos cachos, sí. Dos cuernos.
Sí.
Sí. Y cuando corre, se quita uno. Ay, tan bonito que es ponerlos a pensar a todos. La mesa de aquí, la Medellín.
¿Cuál es el animal? Todo,
que está, tiene todo, dos cachos, dos cuernos
técnicos.
Y cuando corre, se quita uno.
Mm. Pues, yo ya sé.
No, no.
A ver.
¿Cuál es?
No, mejor no.
¿Cuál es?
¿No?
Sí, no,
nena.
A ver, no, mejor no. Iba a decir que el toro, pero no.
Sí, era ese,
porque nena. A los toros cuando torean, les quitas un cuello.
Nena, te tiraste no. El chiste.
No. ¿Pero el toro? No.
¿Sí?
¿No,
es el ¿No era el toro?
No. ¿No es sí, el toro? Es el toro. Hasta ahí vamos bien. Sí es el toro, nena. Mira, hasta la nena puso cara de asombro.
Pero
podemos aquí demorarnos hasta las 8:30. O sea,
¿por qué, Chinome?
El animal que tiene dos cachos y cuando corre se quita uno. Pues cuando corre se quita uno, porque si no se quita.
No.
Es el toro.
La luciérnaga se enciende en Caracol Radio. Más compañía.
A la luciérnaga vino risa loca a trabajar. Arriba rating, señor, no nos vaya a hacer llorar.
¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo prácticamente!
¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué?
¡Para el humor, patrón!
¡Es bueno!
Ave María, bueno, no, es que bueno, uno se queda cortico prácticamente, patrón.
Se queda cortico.
Sí,
usted siempre queda cortico con el humor.
Sí, totalmente. No.
Sí. Menos mal lo dijo usted. Sí.
No, lo que pasa es que el humor es subjetivo, porque lo que para mí puede ser muy bueno, para ti no tanto, ¿no es cierto?
Ah, para ti.
Sí, claro. Incluso la gente puede decir, hombre, qué chiste tan bueno, y hay otros que digan, hombre, qué chiste tan excelente.
¡Buen chiste! ¡Bueno!
No, pero no, ese no era el chiste. No, ese no era.
Por fin un buen chiste.
Si quieres lo dejamos ahí.
Dale, a ver, hombre.
Que estaban conversando dos amigos.
¿Amigos de quién?
Amigos de ellos. Y le dijeron al otro, hermano, te veo pálido, ojeroso, ¿qué pasó? Y yo, no, hermano, es que llevo 3 noches sin dormir. ¿Qué te pasó? No, es que una deuda de 50 millones de pesos y 3 noches sin dormir ya. Y yo, pero ¿por qué no has acudido a mí? ¿Por qué no me dijiste? Y vos me vas a prestar la plata. No, pero tengo unas pastillas para dormir muy buenas.
Bueno, sí, un aplauso, sí, también.
Ya, sí, era mejor haberlo dejado ahí.
Mejor el anterior. Hemos grabado los aplausos del anterior y los pasamos
con risas.
Bueno, Melquisedec Villar, volvamos con lo que fue la transmisión del Consejo de Ministros, pero no era una locución presidencial para hablar de la fiebre amarilla, lo que tuvimos anoche en televisión.
Primer debate de Gabriel acerca de si fue a locución presidencial o fue Consejo de Ministros o ninguna de las dos cosas. En todo caso, de acuerdo con lo que observamos a las 7 de la noche y hasta un poco más de las 8, no fue propiamente una locución presidencial en los términos que dice la Ley 182 y la Corte Constitucional, que estableció los parámetros de que se trate de asuntos urgentes de interés nacional que el presidente tenga que comunicar al país. En realidad no hubo nada nuevo que no conociéramos.
Oye, pero escuché un buen comentario. Una rueda de prensa hubiera sido suficiente.
Un comunicado de prensa.
Habría tenido la atención de los medios de comunicación. Una rueda de prensa, anunciar unas medidas y hablar de la importancia de estar vacunados contra la fiebre amarilla.
La vacunación, la fiebre amarilla, sí. La emergencia, la crisis, todo eso ya lo había anunciado antes, de manera que no encuadra su intervención el presidente en esa materia, y a mi juicio viola la orden que le dio el Consejo de Estado de no convertir las reuniones de gobierno en consejos de ministros o en alocuciones presidenciales para ocupar todos los canales del Estado. Pero además de ello, en el contenido Lamentablemente, el presidente vuelve a incurrir en unos casos en imprecisiones, en otros en exageraciones y en otros más en mentiras. Por ejemplo, hablar de la plata de las concesiones viales para financiar otros gastos del Estado es imposible desde el punto de vista jurídico. Hay una destinación específica. Probablemente pueda sacar una plata de un lado a otro cuando está dentro del presupuesto y no tiene esa destinación para el pago de esas obligaciones que tiene el Estado colombiano. La mentira ya ampliamente divulgada de que había perdido la visa con Estados Unidos, eso ya quedó descartado.
Pero ya había visto al Pato Donald 3 veces, ya suficiente.
Sí, el Pato Donald
está tranquilo, más, hombre,
no
sí.
Tiene ningún problema. Y habló de ser el presidente de Latinoamérica en condición de presidente del CELAC, que es un organismo multilateral. Eso no le da condición de ser presidente de otros países, ni de la galaxia, ni nada de eso. Y pues para completar el sainete, habló de Simón Bolívar y de que el espíritu, bueno, no dijo espíritu, dijo que Simón Bolívar va a aparecer en la consulta popular que el gobierno está promoviendo.
¿Qué más pasó, Villar?
Pues Gabriel, el tema sobre todo que se concentraba esa locución presidencial y es lo que defendió el presidente Gustavo Petro en el tema de la fiebre amarilla y que al tener solamente al ministro de una cartera y no tener convocados en ese momento de la locución a todos los ministros, asegura el presidente Gustavo Petro, se trataba entonces de una locución, porque tenía además a los funcionarios del sector, la superintendente, el superintendente, la directora del Instituto Nacional de Salud. Y el presidente empieza a asegurar, otra de las que le señalan a él, es una mentira, una censura de los canales privados de televisión, cuando tiene el canal público, YouTube, las redes sociales y otros medios de la presidencia para comunicar a la opinión pública. El punto además, Gabriel, es que no solamente se trató un tema en específico, que era esta emergencia de la fiebre amarilla, sino habló de la consulta popular, de las marchas del 1 de mayo, habló de la reforma laboral, de la reforma a la salud, del Congreso de la República, habló incluso de un golpe de Estado nuevamente al que llamó el presidente Petro.
Pues en La Luciérnaga estrenamos nuestra máquina de la verdad desarrollada por nuestros propios científicos y esto fue lo que pasó.
Hola, hola, soy su científica y hoy vamos a estrenar la máquina de la verdad de La Luciérnaga con las afirmaciones que hizo el presidente Petro anoche. Así justificó su próximo viaje a China. ¿Y en calidad de qué viaja?
Voy como presidente de la CELAC, Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe.
¡Falso! Presidente, ya es suficiente con que usted prometa trenes bala a los municipios que visita. No nos venga ahora a embalar diciendo que es el presidente de Latinoamérica. ¡Ay, Dios! Mejor digamos, ¿sobre quién convoca la consulta popular? Esto nos dijo.
Es Bolívar el que en el fondo convoca la consulta popular.
¡Falso! Presidente, ya fue suficiente con que nos haya dicho que quiere exportar tejido humano a Marte como para que ahora quiera revivir a Bolívar. Ay, que me pase agua, por favor. Pero bueno, mientras tanto, continuemos. Así afirmó el presidente que acudirá ante el Senado el 1 de mayo.
Voy a estar ese día en la Plaza de Bolívar y voy a entrar al Congreso una vez hablemos allí en público para presentar personalmente y con una delegación popular lo más diversa posible el texto de la consulta popular oficialmente al Senado de la República.
Definitivamente. Presidente, ¿es más creíble que usted sea el quinto virul y no que el Congreso sesione el 1 de mayo? Ay, ¿dónde está mi agua? Alguien que me hidrate, por favor. Finalmente, esto dijo el presidente sobre por qué no puede viajar a Estados Unidos.
Yo ya no puedo ir porque creo que me quitaron la visa. No tenía necesidad de tener visa, pero bueno. Ya vi al Pato Donald varias veces entonces.
Pena, presidente, pero desde la Cancillería colombiana lo desmintieron y aseguraron que sí tiene visa. ¿De dónde saca que se la iban a quitar a usted que se proclama como el último Aureliano Buendía? Así que puede ir a visitar cuantas veces quiera al Pato Donald, a Mickey y a Pluto. Hasta aquí la máquina de la verdad. ¡Mi agua, por favor!
Anda diciendo por ahí, hoy mentiras al por mayor.
que eso es una locución, eso no es un consejo aquí. Anda diciendo por ahí que presidente él también, de Latinoamérica es, él mismo se autonombró. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, de que los gringos allá le han quitado la visa. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, que al Consejo de Estado no le pasa por encima. Anda diciendo por ahí que la consulta popular Bolívar la va a convocar para salvar nuestra nación, que ha sido censurado aquí y que ya se maquinó darle un golpe de estado al fin para que muera la nación. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, hablo de todos menos de la fiebre amarilla. Pero yo sé que es mentira, yo sé que es mentira, hecho sillaca y nadie sabe cuándo termina.
La Luciérnaga, dirige Gabriel de las Casas.
¿Qué pasó ahí? Bueno, a las 6:43 minutos, aquí seguimos en La Luciérnaga. Bueno, pongámosle un poquito de humor, don Chinome, señor.
Cuando quiera, señor, no hay problema, aquí estamos para servirle. Además que tenemos de todo, como en botica.
Ah, tiene de todo, humor de todas las categorías.
Volvemos a humor por longitud. Recuerda que también hemos manejado humor. No, ya habíamos manejado.
Sí, claro,
si lo quiere
largo, Gabriela escogía.
Gabriela escogía, sí.
¿Cómo prefiere Gabriela, largo, corto?
No, en esta ocasión yo creo que corto.
¿Sí?
Sí. Bien, ahí escogió. Bien corto. Entonces, vea cómo cambian los gustos de las jóvenes hoy en día.
Pero es porque lo vio usted. Sí.
¡Quieto! Bueno,
no, y era mirado con Medellín.
Que hubiera sido largo, entonces.
No, le vuelvo a mostrar nada.
Perdón. Perdón.
Siga usted con el humor, señor Mariano.
Dijo, así, sin datos, corto, pero sin datos. Dijo, el tipo dijo, deme un besito. La vieja, no, se cansó. Dijo, ay, deme un besito. Dijo, que no, se cansó. Ay, un besito chiquito. Dijo, no, que yo soy casada, tengo marido. Dijo, ay, pero dame un besito. Que no, que tengo marido. Es más, no deberíamos ni estar moteleando.
A ver, señor. Se regresa la Luciérnaga.
La Luciérnaga se enciende en Caracol Radio. Más compañía.
Muy bien, vamos cerrando nuestra Luciérnaga. Aquí estábamos en Red Más Noticias, en el Canal 1. Actualicemos noticias. Orlando Villar, noticia al cierre.
Gabriel, el presidente Gustavo Petro parece que no quedó muy satisfecho con lo que pasó hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los resultados que le están exigiendo a Colombia y sobre todo que ahora hay un delegado de Donald Trump en esa mesa que ha pedido a Colombia resultados en materia de lucha contra las drogas y, por supuesto, en seguridad e implementación de los acuerdos de paz. Acaba de decir el presidente Gustavo Petro, Gabriel, que va a ir al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a la próxima sesión como jefe de Estado a denunciar que el Estado no cumplió el acuerdo que se firmó en el 2016. Dijo él, vamos a decir la verdad, y es que se le incumplió a la humanidad.
Bueno, y complicada situación para exalcalde de Medellín, Melquisedec.
Y candidato presidencial.
Así.
Daniel Quintero quedó esta tarde formalmente imputado junto a 10 de sus entonces funcionarios en la alcaldía por el escándalo de Aguas Vivas, un asunto que tiene que ver con multimillonarias presuntas irregularidades que detectó la fiscalía. ¿Qué dice el Código de Procedimiento Penal del imputado? Es aquella persona a quien se atribuye autoría o participación en la conducta punible.
Bueno, terminó la Semana Santa, volvimos a laborar. Los niños también volvieron al colegio y esto fue lo que pasó en la escuelita de la Luciérnaga.
¡Sí! Les doy la bienvenida a la escuelita de la Luciérnaga. En ese regreso a clases tenemos al alumno Gustavo Petro. Cuéntanos, amor mío, de todo lo que has estudiado en los Estados Unidos. ¿Qué ¿qué es lo que más te llama la atención de ese país?
Es así como se recompusieron los Estados Unidos. Que se llaman así Estados Unidos porque antes estaban separados.
No puedo creer lo que escucho. ¿Qué hacemos con usted, alumno Gustavo? Deje de perder tanto tiempo hablando de las elecciones en Ecuador y póngase a estudiar, amor mío, y a trabajar también. No, 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 que yo no me entere de ciertas rumbitas.
Aquí nadie toma un trago siquiera.
¡Ponte serio! Ay, no, 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 este tontito, sí, por Dios. Bueno, ahora voy contigo, el alumno y ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Espero que hayas corregido esa bobadita que dijiste sobre la patria potestad de los niños. No insistas, amor, con semejante barbaridad.
Todo niño, niña, adolescente, menor de 10, todo niño, niña o adolescente, todos los menores de 18 años, la patria potestad es del Estado.
Ay, no, 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 no. ¿Qué vamos a hacer con tu terquedad, mi cielo? Ay, Dios mío. Tu amor, niño y dictador Nicolásito Maduro, ¿cómo vas con la tarea que dejamos para repartir los libros?
El lunes vamos a entregar, vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras.
Ay, tú sí eres un tontito, Costito. Por lo menos hiciste reír al aula de clase. Y aquí en confianza, mi cielo, con semejantes respuestas, recuérdanos cómo te dicen a ti tus compañeritos.
¡Qué bruto, Nicolás Maduro! Me dice, ¡te burro! Me dicen ellos, soy un burro. Maburro, dicen ellos. ¿Quién sabe qué habrán visto? Maburro, me dicen.
¡Ay, tontito! Si tú lo dices, habrá que creerte, amor. Y hasta aquí la escuelita de la luciérnaga. ¡Ay, no, mucho tontito ese maburro! ¡Es que eres tan burro!